cada vez que pongo a grabar. Se me hace tan raro esto. Oh, man. Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Armadillo. Es el episodio 254 y se llama La Fe de Amigos. Y antes de entrar al episodio, más gracias a todos los que apoyan este podcast en Patreon. La verdad es que si tú has disfrutado de Armadillo en los últimos años, a lo mejor algunos episodios o todos los 254, realmente cae bajo la generosidad de unos pocos. Y nada más quería darles gracias. Y obvio, si no has apoyado en Patreon y te gustaría, o si apoyabas por un tiempo, vieras cuánta gente me he topado últimamente que me dicen, apoyé un rato, pero sí, no sé, ya no se me hizo necesario. Sí, no hay ningún problema. Jamás le voy a reclamar a nadie, obviamente. Pero si te gusta ese contenido y quieres apoyar, puedes hacerlo en patreon.com/Josiah Hansen. Puedes apoyar desde $1 al mes. Y la neta es que $1 sí hace la diferencia. Entonces, lo agradezco mucho. Igual, si apoyas con un poco más, hay otros beneficios, como episodios exclusivos, reuniones de Zoom y todo eso. Entonces, si te gusta, puedes apoyar ahí. Y sí, si dices, no más no puedo, financieramente no estoy en el lugar, o mi tarjeta no pasa, que parece ser el problema con varios, no te preocupes, siempre puedes apoyar compartiendo esos episodios. Y sí, vengo de... Parece que ya se está calmando la jornada larga de viajes. Estuve este fin de... La semana pasada estuve en Guadalajara en un evento fascinante. Ni sé cómo describirlo, pero fue como más o menos unas 1,200 personas que un grupo de ellos forman parte de anexos. Algunos son de diferentes grupos de apoyo, de 12 pasos y así. Y fue espectacular. Si hay alguien que estuvo ahí, y la mayoría ahí no me conocían, entonces si estás escuchando este episodio, y gracias, fue un tiempo tan especial, inolvidable, literal, inolvidable. Después a lo mejor comento más, pero fue, no sé, me ministró tanto estar con ustedes y estar esos 2 días. Si te estás preguntando dónde están las grabaciones, no hay, espero que no. Pero sí, fue un tiempo tan, tan especial, tan bueno. Y luego de ahí me fui a Saltillo y estuve en la conferencia Venga tu Reino. Igual, tiempo muy especial. Y entonces sí, parece que las cosas están medio frenando. Definitivamente mayo voy a estar aquí sin parar. A lo mejor hacemos algo especial aquí en Armadillo. Mi papá sale por un mes. Es la primera vez en 35 años de ministerio que hacen algo así. Tomar como que unas vacaciones extendidas. Y vamos a quedar al frente, mi esposa y yo, de la iglesia durante ese mes. Entonces vamos a estar aquí en casa. Entonces a lo mejor hacemos algunas cosas especiales con Armadillo y todo eso. Entonces, con todo eso dicho, noticias y lo que sea, ya van 4 minutos. ¿Entramos a este episodio? ¿Sí? ¿Ya? Marcos 2, versículo 1. Nos dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Perdone, no sé por qué no puedo leer hoy. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en una camilla justo delante de Jesús. Entonces, para comenzar este episodio, después de leer esto, vamos a leer un poquito más en un momento, pero Jesús fue conocido primordialmente como sanador. O sea, Jesús sí fue una celebridad, por lo menos para esos tiempos, un tiempo donde no hay internet, no está tocando música. Creo que no había muchas celebridades, por así decirlo, en aquellos tiempos, pero en todo lo que cabe, sí fue una celebridad que iba de pueblo en pueblo y a donde fuera se armaba una multitud grande. Y la razón fue porque llegó al pueblo un sanador, alguien que Dios se mueve a través de él, por lo menos muchos creo que así lo ubicaban. Hay un hombre que hace milagros, como un tipo profeta. Y ese profeta es muy generoso con la gente, a diferencia de un Elías, Eliseo, que fueron pocos milagros, aunque fueron grandes y lo que sea. Este hombre, a quien Dios está usando, está sanando gente y lo hace de manera indiscriminada y abierta y sí, o sea, tráeles a tus enfermos y los va a sanar. Y eso, pues, obviamente hizo a Jesús bastante conocido, famoso, estatus celebridad. Y ¿por qué? Porque iba de lugar en lugar ofreciendo esperanza para los que estaban enfermos. Y entonces Jesús duró 3 años su ministerio, y sabemos que no nomás fue un simple hombre, ¿verdad? O sea, eso es a lo mejor como lo percibían en cada pueblo, como un hombre usado por Dios. Tú y yo reconocemos que era Dios en carne y hueso, ¿no? Entonces, hacía diferentes como que tours, ¿no? Iba de pueblo en pueblo, pero su base, donde más se concentró, donde vivía, era en esa región de Galilea, especialmente el pueblo de Capernaum. Y lo más probable es que se quedaba en la casa de Pedro, es lo que se sugiere. Y ya fue a hacer su tour y ya regresó de nuevo. Y está en Capernaum. Lo más probable es que en la casa de Pedro, algunos dirían que aún era su propia casa, pero no sabemos eso. Pero lo que sí sabemos es que está ahí y la casa se llena, ¿no? Llega una gran multitud. ¿Quién sabe qué tan grande era esa casa? No me imagino que súper amplia, pero pues una casa llena es una casa llena. Y hay tanta gente que están hasta fuera de la puerta, te lo puedes imaginar, ¿no? Y, y hay un paralítico. Lo más probable, porque Jesús regresaba a Capernaum tan seguido, es que o acaba de escuchar de Jesús, que lo dudo mucho, pues muy probable que este hombre quedó en esta condición de manera muy reciente, ya sea por algún accidente o alguna tragedia médica, algún paro o lo que sea. Porque es interesante que después de varias ocasiones que Jesús ya estaba en Capernaum, hasta ahorita es que ese paralítico va. El problema de este paralítico es obvio. No puede acercarse a Jesús. Físicamente no puede hacerlo. Entonces te puedes imaginar la escena graciosa. Sus amigos deciden, vamos a llevarte. Vamos a hacer el esfuerzo de ponerte en una camilla y te vamos a llevar al lugar. Y como siempre, en cualquier... parece que hay gente que nomás no puede llegar temprano a lugares. Tengo un amigo, y sí, lo voy a quemar. Se llama Israel Villa. Es uno de mis mejores amigos aquí en Tepic. Pastor en una iglesia aquí cercana. Lo quiero como no tienen idea. Lo quiero tanto que cuando le digo a las 10 y llega hasta las 11 y media, todavía lo recibo. Nos juntamos 3 pastores de la ciudad. Y... siempre llega Simri antes que Isra, y siempre es el chiste. Podemos tener toda una plática filosofal y larga, íntima, y para cuando llega ya, ya no hay de qué hablar. Te quiero mucho, Isra, pero pero llega temprano. Pero hay gente que nomás no puede llegar a tiempo, ¿verdad? Y especialmente a lo que efectivamente parece ser como que una reunión de iglesia. Cada servicio que tenemos aquí en la iglesia, siempre hay gente que llega como a plena, a media predicación. O sea, estamos hablando de ya pasó 45 minutos y apenas está entrando una familia. Entonces llegan tarde sus amigos y por llegar tarde la consecuencia es no pueden entrar. Por más que tratan de aplicar la de concierto donde empujas a gente y no te importa y metes el codo un poquito y no pueden porque son 5 personas, o sea, 4 cargando una camilla, no pueden entrar a esa casa. Entonces obvio, en vez de esperar, ¿qué hacen? Deciden subirse al techo, lo cual ya es bastante complicado, pero no nomás se suben al techo, abren el techo, o sea, hacen un hoyo y me los imagino calculando más o menos dónde estaría Jesús para poder bajar a ese hombre encamillado. Y tienen que hacer un hoyo, pero no nomás un hoyo suficiente grande para bajar a su amigo que está en una camilla. O sea, no sé tú, a mí me da un poco de, pues me da risa. Toda la escena se me hace gracioso porque soy predicador, ¿ok? He estado en muchas diferentes, he tenido experiencias donde estoy predicando y hay una gran distracción en el auditorio. He tenido gente que se cae, bebés que lloran, celulares que suenan y gente no contesta y todos piensan que el predicador no los puede ver. Los puedes ver. Si hay 2,000 personas presentes, el predicador está hiperconsciente de todo lo que está sucediendo. Que actúe el predicador como que no se da cuenta, es su bronca. Pero todo predicador se da cuenta. ¿Por qué? Porque estás mirando a todos. El lugar debería estar en silencio, todos volteando hacia ti. Y suceden distracciones, pero nunca me ha sucedido. Te puedes imaginar la escena. Jesús enseñando o sanando a gente. Y de la nada, mientras está enseñando, nomás empieza a caer lentamente. Bajar poco a poco un hombre sobre una camilla. Y nomás me imagino a Jesús volteando hacia arriba en el hoyo. Como, ¿qué están haciendo? Y nomás los vatos arriba con las sogas como que y lo bajan lentamente. Hasta puedes escuchar, ¿no? El lugar en silencio y nomás se escucha como y empieza a bajar lentamente y lo ponen frente a Jesús. Jesús voltea hacia arriba. Los amigos como que, perdón, pero podría hacer algo al respecto. Y luego Jesús contesta y eso es lo que, o sea, eso es lo que se me hace un poco chistoso. El próximo versículo, versículo 5, dice, al ver la fe de ellos, lo cual, que eso no te pase por alto. La fe de ellos. Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Lo cual me imagino a sus amigos que acaban de hacer todo este esfuerzo de llevar a su amigo, de subirlo al techo, de abrir el techo, de bajarlo lentamente y con cuidado, interrumpiendo todo el momento, súper incómodo. Me imagino a algunos protestando como, ¡hey, no se suban ahí! O, ¡hey, no abran el techo! Y este hombre bajando, me los imagino diciendo como que, ¡oh, tus pecados son perdonados! ¡Oh! Gracias, pero pues a eso no venimos. La cosa es esta. Jesús realmente, aparentemente, leyendo los evangelios, Jesús no distingue entre sanidad y el perdón por pecados. Los ve juntos. Creo que los dos están mucho más cercanos de lo que pensamos, porque están bajo esta idea, podrías verlo como un paraguas, ¿no? Los dos caen bajo el paraguas que llamaríamos salvación. No estoy diciendo que están ligados, ahorita hablamos más de eso. Pero más Jesús está interesado en salvación como algo entero, que separarlo por categorías. O sea, lo piensas así, justo después de esto, Jesús va a llamar a Mateo. Mateo es un pecador de pecadores. Y no es de esos pecadores como que cool. Mateo es uno de esos pecadores que caen mal. No es un pecador como que, no sé, ahorita estamos viendo Stranger Things con mi hijo. No es como que el chico que escucha música rock y anda en su Mustang y oh, fuma cigarros y arma fiestas y todos quieren estar cerca de él, aunque saben que es un chico malo. No, Mateo no es de esos. Mateo es de los que, si estuviera en tu ciudad, desearías que, ya sea que lo metieran a la prisión, que se mudara o a lo mejor hasta que se muriera. Es un hombre malo, malo. Es un cobrador de impuestos. Cobradores de impuestos, lo más cercano que a lo mejor tendríamos aquí en México, son aquellos que cobran plazas. Como tipo narcos, ¿no? Que llegan y te ofrecen protección. Tipo mafiosos que te ofrecen protección. Pero realmente es una amenaza. Que si no les pagas la plaza, que si no les pagas tu local, protección, te lo van a quemar ellos mismos. Era algo similar. Cobraban impuestos que no eran justos y el gobierno de Roma no tenía mucho control sobre esto. Entonces a Roma nomás le importaba que los judíos paguen tanto, los cobradores pueden cobrar lo que sea con toda la fuerza del gobierno romano, pero nomás danos X cantidad. Los cobradores de impuestos sacaban su salario de ahí, pero como siempre se corrompía, había mucha corrupción. Entonces eran judíos que le cobraban a judíos un impuesto romano, pero para poder realmente sacarle tenían que cobrar más de lo que los judíos debían en impuestos, lo cual ya era elevado. Y si no lo hacían, hay dos soldados romanos detrás de mí que te van a enseñar una lección. Entonces Mateo es de esos. No, no, no es alguien que quieres mucho. Es alguien que, lo odias, ¿no? Es una persona que no quieres cerca de ti. Entonces, ¿qué hace Jesús con alguien como él? Pues lo llama. Lo llama a seguirlo, a dejar este camino y seguirlo. Y cuando Jesús lo llama, es interesante. Perdón, traigo algo aquí distrayéndome. Cuando Jesús lo llama es interesante porque Mateo dice, va, sí, te sigo, pero antes déjame armar una fiesta. Y hace una fiesta con todos sus amigos pecadores y Jesús se junta con ellos. Puedes leerlo, es ahí mismo en Marcos 2. Entonces se junta a Mateo con todos sus amigos y hace una fiesta de pecadores. Y te los puedes imaginar, ¿no? Súbele al Carín León, saquen las caguamas y vamos a armar una fiesta aquí. Hay humo en el aire y hay cerveza en la mesa y hay a lo mejor mujeres presentes. O sea, es ese tipo de ambiente y Jesús está presente. Entonces los fariseos se empiezan a enojar con él. Diferentes personas se empiezan a cuestionar a este líder religioso, como qué haces ahí presente. ¿Por qué te juntas con pecadores? Le van a preguntar. Y Jesús les contesta, la gente sana no necesita médico. ¿Ves? Veía esto de sanidad física y sanidad del interior y salvación, perdón de los por nuestros pecados, todo dentro de esta esfera llamada salvación. Porque Jesús es el médico, ¿sí? Pero también es el amigo. Porque todos necesitamos a un amigo que nos perdone. Y necesitamos un médico que nos sane. Entonces Jesús ve a este hombre paralítico y tiene la, o sea, ¿cómo se diría? Tiene la audacia de perdonar sus pecados. Eso crea una revuelta con los que están presentes, con los que están en el cuarto en el momento. Porque había un sistema, Había una manera de... Podías recibir perdón por tus pecados. No es como que si cometías un pecado y estabas frito y Dios te va a quemar en el infierno para siempre. Había un sistema. Si querías recibir perdón por tus pecados, si habías pecado severamente, había una manera de recibir perdón por tus pecados. Pero en un sistema que involucraba una sinagoga o el templo, había diferentes rituales que tenías que hacer y sacrificios, y ibas y decías, este es mi pecado, y a lo mejor el sacerdote te decía, no, pues ve, consíguete un chivo o dos palomas o tráete trigo o aceite, perfume, lo que sea. Y vamos a todos estos rituales se encuentran en el libro de Levítico, ¿no? Y tenías que llevar a cabo esto. Y era enfadoso, era tardado y era parte del chiste. Tenías que pagar por tus pecados o algo tenía que pagar por tus pecados para poder ser perdonado. Entonces el sacerdote ahí te declaraba libre, perdonado por tus pecados. Pero ese sacerdote, ese rabino, Jesús, se brinca todo el papeleo, por así decirlo, y nomás los perdona. Y eso molesta a los fariseos. Entonces, por un lado, lo que lo hace celebridad es que sana. Por otro lado, lo que lo hace un villano ante los ojos de los judíos es que tiene la audacia de brincarse todo el protocolo que hay en lugar. Marcos 2, versículo 6, dice, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, si quieres verlo de una manera que me ayuda a mí, por lo menos, es por ejemplo, si yo quiero sacar mi licencia, pero qué flojera ir a tránsito. En Estados Unidos, el DMV. No sé cómo lo llaman en tu país, pero a tránsito. Tengo que ir a sacar mi licencia de conducir. Qué flojera ir a hacer las filas y pagar eso, pagar lo otro. Y si llego con los papeles equivocados, entonces me van a mandar de vuelta a casa y voy a tener que regresar y la fila otra vez. Y es todo un proceso. La última vez que yo saqué mi licencia de conducir, creo que estuve en tránsito más o menos unas 6 a 7 horas. Igual, yo menso lo saqué en un tiempo que todo el mundo lo sacó. Entonces, está llenísimo el lugar de gente. Una fila que, absurdo. Fue tan enfadoso. Me aventé más o menos 6 podcasts diferentes, audiolibro, lo que sea. Parado todo el tiempo. No podía salir de la fila para ir al baño o para tomar agua o lo que sea. Loco. Imagínate que un amigo nomás llegara y dijera, ¿necesitas una licencia? Yo te la doy. Te preguntarías, ¿cómo? Obvio, esto es ilegal. ¿No? Entonces, esa es la reacción de estos fariseos, de estos maestros de la ley. Es como, no, si no funciona, no puedes nomás perdonarle los pecados a alguien. Entonces, Jesús sabe lo que están pensando, sabe lo que acaba de hacer, porque está medio antagonizando a estos maestros. Y en el versículo 8 dice, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico, tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Los dos son difíciles, pero uno, no hay mucha evidencia. Decirle a alguien, tus pecados son perdonados, ¿cómo sabes que son perdonados? Si le dices a alguien, ponte de pie, toma tu camilla y camina, si esa persona es paralítica y camina, ahí puedes ver claramente su autoridad. Entonces Jesús sigue y dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla, salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Yeah. Ahora, antes de entrar a lo que realmente quiero hablar, nomás un entre paréntesis. Esta historia no existe para... decirnos, o sea, esta historia no significa que la enfermedad es consecuencia del pecado. Que quede claro eso. Jesús fue muy claro con eso. En creo que son tres diferentes ocasiones los discípulos llegaron con preguntas similares a esa. La más fuerte o la más clara es en una ocasión llegan los discípulos con una persona que nació ciega y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús en esencia les dice, no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Esto de enfermedad no tiene nada que ver con los pecados de sus padres o de él. Entonces, por alguna razón terminamos cayendo en eso. Lo he escuchado vez tras vez de gente de nuestra congregación. Alguien no sana porque le falta fe. Y basura, sí. Tenemos que verlo como basura y tenemos que llamarlo basura. Porque eso no empata con cómo funciona el mundo. Jesús fue muy claro. No tiene nada que ver tu enfermedad con... Ahora, si te da una enfermedad porque estabas pecando, a lo mejor hay algo ahí conectado, pero no están ligados de esa manera. Pero los dos caen bajo o están dentro de la esfera que es salvación, que es lo que Jesús vino a traer. Entonces, a eso me refiero. No estoy diciendo que están ligados. Si alguien está enfermo es porque pecaron. No. Pero Jesús viene a tanto salvar nuestro cuerpo físico, ya sea de hambruna o enfermedad, y viene a salvar nuestra alma, ya sea del pecado, de la muerte. Entonces, cada vez que sientes esa necesidad, y lo hacemos todo el tiempo, sucede alguna tragedia y rápido brincamos a quién culpamos. No, no hagas eso. Preguntamos, cristianos, conscientes de la gracia de Dios y de Jesús y su ministerio y el reino, preguntamos cómo ayudamos. ¿Ok? Ya, es mi entre paréntesis. ¿De qué quiero hablar en este episodio? Ya casi llegando a los 30 minutos. Y es esta idea, y es sencilla. Y espero no tardarme mucho. El paralítico no habría sido sano sin la fe de sus amigos. Punto. La fe de sus amigos trajo salvación. Porque fe no es algo que haces a nivel individual, es algo que hacemos juntos. Porque en ocasiones tu fe personal, individual, se va a paralizar. Sea alguna tragedia, algún accidente. Pero todos vamos a pasar por temporadas donde nuestra fe se paraliza. Donde necesitamos que amigos nos carguen. Confiar en la fe de otros es legítimo. No hay nada ilegal, ilícito con decir ahorita me cuesta mucho creer, pero porque mi mamá cree, voy a creer. Porque mi esposo cree, voy a creer. Porque mis amigos creen, voy a creer. No hay nada de malo, nada ilícito. Es completamente legítimo. Porque a todos nos va a dar la gripatea en algún momento. Sí conoces la gripatea, ¿no? La gripatea es básicamente pasas por temporadas donde... mira, es como una gripa. Pierdes toda noción de dónde está Dios, quién es Dios... ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Le pierdes la fe a la iglesia o a la Biblia o a lo que sea. Y pasamos y es como un virus. Va a durar una semana o dos. A lo mejor dura un ratito más, pero son 2-3 días de estornudos y vómito y lo que sea. Pero luego te recuperas. En esos tiempos está bien que alguien más cuide de ti. Lo necesitas. Nos urge tener gente en nuestra vida que cuando nuestra fe se paraliza, que cuando nos da la gripatea, podamos depender de la fe de otros. Que alguien llegue y que nos dé un sopapo, que nos dé un abrazo, sea lo que necesitamos en el momento. Tenemos que aprender, cristianos, que nos hemos tragado esta filosofía de individualismo, Tenemos que aprender a ser humildes y dejar que nuestros amigos nos carguen. Me encanta ese momento. Parece que Jesús se equivoca, pero voltea y dice, por la fe de ustedes, tus pecados son perdonados. Por la fe de otros. La fe de otros, la confianza de otros. De poner en práctica, de traer a su amigo a los pies de Jesús. Aparentemente a la fuerza. Pues realmente aterrizamos a algo que siento que he hablado mucho en Armadillo, pero vale la pena otra vez repetirlo. Cristianismo no funciona solo. No funciona así. Cosas como discipulado, bautismo, compasión, diezmo, formación, no funcionan solos. No puedes bautizarte a ti mismo. La única persona que personalmente he visto bautizándose a sí mismo es el apóstol Sunny, que sale en la película El Apóstol. Si no has visto esa película, es brillante. Es de mis películas, es de mis top películas favoritas, top 10, fácil. Me identifico tanto con Sunny, aunque es un mal ministro. Y parte del chiste es ver lo complicado que puede ser un pastor. Y Sunny, si no has visto la película, no te la estoy spoileando. Eso sucede literal justo al principio. Sunny es un hombre de fe. Es un pastor que dirige una congregación de unas 200, 300 personas. Y es pentecostal a todo lo que da, ¿no? Es un gritón desde el púlpito. Tiene una de las escenas más hermosas de predicadores donde van a una carpa y están predicando uno tras otro. Me encanta esta escena porque los otros tres predicadores son predicadores de a de veras y tomaron muy en serio eso. De hecho, hay otra escena en la película que no voy a spoilear, donde uno de los actores, en la película el personaje hace la oración de fe y el actor, ese fue el día, todavía lo habla, fue el día que le entregó su vida a Cristo y lo hace enfrente de la cámara. Y es brillante la película, ¿ok? No es necesariamente cristiana porque habla de todo lo feo también de la iglesia, pero a mí me fascina. Sunny se da cuenta al principio de la película que su esposa lo está engañando con el pastor de jóvenes. Entonces él toma un bat y le da en la cabeza matándolo. Entonces el resto de la película es él escapándose de la ley en Estados Unidos. Creo que es como en los 50s por ahí, a lo mejor antes. Y él va y como pidiendo perdón va y se bautiza a él mismo. Y parte de todo es como, no funciona esto. Esto de bautizarte a ti mismo te lleva a ser como Sunny, quien es un personaje bastante complicado. No puedes discipularte a ti mismo. Requieres la lija de otros, la formación de otros. Una de las disciplinas esenciales para el cristiano es la compasión. No puedes ser compasivo si no hay otros en tu vida. Yo no tengo ningún problema con que gente luche con su fe y por años y décadas que tengan problemas con la Biblia, problemas con la iglesia, problemas con lo que piensan acerca de Dios, que digan, es que tengo esas luchas. No hay ningún problema con eso, porque al final del día lo que importa es tu práctica. Lo que practicas importa más que lo que dices que crees. Por eso siempre le voy más a que alguien ponga en práctica su fe a que tenga memorizado diferentes argumentos de apologética. Porque al final del día, los abrazos que estás dando, la comida que estás sirviendo, la paciencia que le tienes a otros, el amor que practicas con tu prójimo importa más que lo que piensas y crees acerca de Dios. Porque lo que piensas y crees acerca de Dios se refleja en lo que haces. ¿Se entiende? Entonces muchos pueden decir, yo creo esto, pero si no se ve obviamente en su práctica, ¿entonces qué? Entonces necesitas gente con la cual ser compasiva. Necesitas gente en tu vida que te forme y te disipule. Necesitas el bautismo de la iglesia para ser incluido dentro de. No puedes lavarte tus propios pies. No funciona así. No funciona así. Esa idea de individualismo es una filosofía mortal. Y ya lo he atacado bastante, pero toda esta idea de ser independiente, de meritocracia, llega hasta un límite. Sí, sí creo en ciertos aspectos de meritocracia. No soy anti-meritocracia, pero sí creo que hay mucho mito detrás de meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Es cuando alguien piensa, yo puedo avanzar por mi propio mérito. Hablé de eso en el episodio de Filosofías Huecas, pero si no lo escuchaste, estuve viendo un video de creo que era Mr. Beast, estaban haciendo un documental de su vida y hablaron acerca de, es un hombre hecho solo, ¿no? Que no tiene alguna productora, que no fue parte de Hollywood, que no fue esto, que no fue lo otro, pero él se construyó a él mismo usando YouTube. Y me acuerdo viéndolo y alguien declaró eso de él, un hombre hecho solo, self-made man o self-made billionaire, ¿no? ¿No? Un billonario hecho solo. Y nomás me acuerdo sentándome pensando, ¿y quién le limpió las nalgas de niño? ¿Quién le enseñó a hablar? ¿Quién le enseñó a caminar? O sea, ¿a poco él decidió ir a la escuela tercero de primaria? No. Tuvo gente en su vida que le enseñaron y lo disciplinaron, ¿no? Para poder tener esa mentalidad que en el futuro él podía lograrlo sin Hollywood, sin una productora famosa. Y pudo crear toda una empresa basado en videos que él hacía frente a la cámara. Como qué bonito un lado de esa historia, pero no es completamente cierta. No se hizo a él mismo. O sea, ¿alguna vez has visto un bebé recién nacido? ¿Hay algo más inútil e indefenso que un bebé humano recién nacido? Todos los otros animales en el reino animal, todas las demás criaturas, literal, nacen y pueden empezar a trabajar de inmediato. Pueden empezar a caminar de inmediato. Pueden encontrar alimento por sí solos de inmediato. No requieren a su madre o a su padre dándoles todo. O sea, sí, algunos pájaros y lo que sea. Pero en sí, ¿has visto un elefante nacer? Ya, pueden caminar instantáneamente. A un bebé recién nacido, si nace y lo abandonas, no hay ninguna manera. De la misma manera, creo que si nomás dejas caer Biblias en una isla remota donde hay gente que no entiende nada acerca de Dios y lo que sea, y nomás hay que darles Biblias. Si tú no sabes nada acerca de Dios y nomás abres una Biblia, hasta crees que le vas a entender a esa cosa. Lo vas a usar para calentarte en las noches. Lo vas a usar en la fogata, ¿me entiendes? O sea, un cristiano no crece sin el cuerpo de Cristo a su alrededor, sin la familia alrededor, sin el prójimo sosteniéndolo en tiempos difíciles, educándolo, llevándolo. Porque sí, un cristiano, o sea, uno cristiano, un cristiano solo, no es cristiano. Jamás va a ser un cristiano. No funciona así. El paralítico, si hubiera dicho, por mi propia meritocracia voy a salir de esta, se hubiera muerto ahí. Necesitaba la ayuda de otros. Y todos pasamos por tiempos que nuestra fe se va a paralizar y necesitamos la fe de nuestros amigos. Yeah. Solo Jesús es el sanador. Al final del día, solo Jesús es el sanador. Solo Jesús es el médico. Pero los amigos juegan una parte esencial. Los amigos son los que lo cargan. Tu amistad puede determinar la salvación de otros. Punto. Y tus amistades pueden salvarte cuando tú estás en problemas. Yeah. Para mí, yo abogo fuerte por forzar a tus hijos a ir a la iglesia. Si tú eres cristiano y vas a una iglesia y tus hijos viven en tu casa, sea que tengan 6 años o tengan 38, si viven en tu casa son tus reglas, ¿no? Yo abogo a que padres forcen a sus hijos a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque los forzan a ir a la escuela. Estás al tanto de sus calificaciones. Yo soy producto de que mis padres me forzaron a ir a la iglesia. Lo resentí, me enojé, no quería. Obvio. Obvio. Pero fue porque me forzaban a ir cada grupo de jóvenes los sábados y no me gustaba. Sí, tenía 2-3 amigos, sí podía medio fingirle, pero la neta no me gustaba. No me gustaba nada de lo que hacía el pastor de jóvenes. Pero me seguían forzando y forzando, y fue un sábado en particular que estoy ahí, brazos cruzados hasta el fondo del auditorio. Hicieron algo un poco interesante. Y yo estoy ahí y Dios me encuentra ahí. Mis papás no me levantaron y llevaron a la iglesia y me sentaron ahí, pero usaron su autoridad en mi vida. Y dijeron, si quieres salir el domingo, tienes que ir al grupo de jóvenes el sábado. Y tienes que regresar y decirnos de qué se habló. Y no podía llegar y nomás decir, de Jesús. No. O sea, piénsalo. Ha habido 2-3 veces que me he lastimado la pierna y alguien me ha tenido que cargar. Es humillante. Si la teoría es que quedó recientemente paralizado, con más razón va a estar humillado. Pensando, ya que me sane, me voy a librar de esta, lo que sea. Y si llevaba años, no me importa cuánto tiempo lleva, que alguien más te cargue es humillante. ¿Y sabes cómo lo sé? Cada vez que me subo a un avión, hay alguien que debería de ser cargado a su asiento. Pero no, ahí están de tercos caminando y que nos atrasan a todos y es bien enfadoso. Estoy medio jugando, obviamente no es enfadoso. Pero puede ser tan humillante que otros se carguen. No estoy seguro que este amigo está emocionado. Es vergonzoso. Y luego el otro lado, cuando ya te están subiendo al techo, abren el hoyo y te bajan lentamente a la vista de todos. Una es humillante, por otro lado da miedo. Y ese temor y esa humillación hace que muchos digan no. Pero esos amigos, porque tenían una relación genuina con ese amigo y creían que Jesús lo podía sanar, hicieron todo lo posible. A veces son tus hijos que te llevan a ti. A veces es un amigo que te carga. A veces son tus padres que te cargan. A veces es la novia la que te carga. Yeah. Deja que tus amigos se carguen. Y si tú tienes a alguien ahorita que está luchando en su fe, busca la manera de cargarlos. Ten la humildad, por un lado, sé humilde y deja que tus amigos te carguen en tiempos difíciles. Es humillante, da miedo. Por otro lado, tú sé el amigo que carga a tus amigos. Enseña que realmente los amas, que al final del día lo que quieres para ellos es su salvación. Y a veces se ve como un padre forzando a sus hijos a ir a la iglesia, sus adolescentes que no quieren ir. Lo dices, es que no quiero inculcar mi fe sobre ellos. No quiero imponer mi fe sobre ellos. Les impusiste tu lenguaje. Les impones qué dieta llevar. Estás al tanto de sus calificaciones. ¿Y por qué con lo que más importa? Dices, no. O sea, sí, por un lado, Dios sí puede hacer un milagro y puede hacerlo por su propia cuenta. Pero ¿y si está esperando a tu fe? Responder a tu fe. Que tú sabes porque sabes que Jesús puede hacer algo en sus vidas. Yeah. Deja que los demás te carguen. Y por otro lado, haz el esfuerzo de cargar a otros. También es vergonzoso. También es cansado. También es peligroso. Pero vale la pena. el momento en que ese hombre se levanta de un salto. ¿Alguna vez? O sea, ¿y si ese amigo se levanta de un salto? Oh. ¿Y si tu esposo se levanta de un salto? Yeah. A lo mejor todos quedamos atónitos. Pues ya viene el de las nieves. Lo puedo escuchar a lo lejos. Entonces vamos a terminar este episodio. Que tengan una increíble semana. Y como siempre, ánimo.